los huesos fósiles de dinosaurios nos dicen cómo eran estos impresionantes animales. Por los dientes sabemos lo que comían, por la medida de los huesos, su tamaño. Pero nada nos dice cómo sonaban los dinosaurios. ¿Gruñían? ¿Aullaban? ¿Bramaban así? Solo podemos imaginarlo. Aventuras en el tímpano, donde un sonido vale más que mil imágenes. Sonidos para imaginar. Los dinosaurios. Por muy buena imaginación que uno tenga, no es fácil pensar en cosas que sucedieron hace más de 65 millones de años, la época en la que se supone que se extinguieron los dinosaurios. Dicen que cayó un cometa en la zona que hoy es Yucatán. ¿Te imaginas cómo habrá sonado eso? ¿Qué sonido llenaría la Tierra junto con la nube de polvo que la oscureció? Después, aquello debe haberse quedado en un silencio absoluto. ¿O se quejarían los dinosaurios al desaparecer? Tal vez todos gemían débilmente en un solo quejido que viajó por todos los cielos del planeta. O tal vez no se oyó nada. Solo el aire con un olor a polvo oscuro que nunca conoceremos. Hay científicos que dicen que así se extinguieron los dinosaurios, pero otros afirman que nunca se extinguieron, sino que evolucionaron y se convirtieron en aves. Si pensamos en avestruces correlonas, esta suena bastante rápido, hasta eso, ¿no? Sobre todo si hemos visto dibujos de ornisticiones, esos dinosaurios que parecían avestruces desplumadas y con cola. Pero para imaginarse a los dinosaurios convertidos en sensontles o en canarios, de los que tienen las abuelitas del vecindario, uno tiene que pensar en muchos millones de años más de evolución. Ya sea que se hayan extinguido o que se hayan convertido en jilguerillos mañaneros, los dinosaurios, en su larga temporada sobre la Tierra, deben haber hecho sonidos increíbles y variadísimos. Se nos ocurren varios, según las especies y variedades de dinosaurios. ¿Cómo sonaría, por ejemplo, un coletazo del anquilosauro? Este dinosaurio, acorazado, tenía placas de protección por todo el cuerpo. Hasta los párpados estaban protegidos por hueso. Su cola, con un garrote en la punta, debe haber dado chicos guamazos que deben haber sonado así. Los dinosaurios herbívoros más duraderos fueron los que desarrollaron cachetes. Sí, dinosaurios cachetones. Bueno, no que tuvieran la cara gordita, pero sí que tenían espacio dentro de las mandíbulas para masticar bien antes de tragarse la comida. A lo mejor se les oía masticar. ¡Ay! El temible tiranosauro. Debe haber sido algo como para ponerle a cualquiera la carne de gallina. ¿Te lo puedes imaginar? Cada uno de sus dientes era del tamaño de la mano de un hombre. Y además sus quijadas eran expansivas, o sea que se hacían más grandes y se abrían totalmente para tragar. Movían los dientes superiores hacia atrás. ¡Ay! Creo que ahí se oyen sus pasos. ¡Ay! Hasta se ve cómo vibra el agua en los vasos. Pero no se apuren. Dicen los científicos que era lentísimo para cazar. Es más, debe haber comido dinosaurios muertos, porque con esa lentitud estaba rete difícil que hubiera atrapado su propia comida. Los paquicefalosaurios tenían en la cabeza un huesotote de 25 centímetros de espesor, más de lo que mide de alto un lápiz nuevecito. Y dicen los que saben que los machos competían a cabezazos contra sus rivales. También luchaban así los stegoceros y los guanosaurios de China. En diferentes partes de la Tierra deben haber resonado los ecos de esas batallas. Muy poco se sabe todavía del ultrasauro, el dinosaurio más grande de todos y cuyo nombre ni siquiera es todavía oficial. Sus huesos están siendo estudiados. Solo sabemos que era muy parecido al brachiosauro, ese gran dinosaurio herbívoro que con su enorme cuello alcanzaba las ramas de los árboles más altos. El ultrasauro medía casi 30 metros de largo y caminaba arrastrando seguramente su inmensa cola. Entre los dinosaurios con pico de pato, había varios que tenían una cresta sobre la cabeza. Y en esa cresta tenían un tubo que conectaba con las fosas nasales y los pulmones. Dicen que esos tubos servían para hacer sonidos con los que pudieran haberse comunicado. ¿Te imaginas qué chulada? La cresta del parasaurólofo, por ejemplo, parecía un cuerno de casi un metro, peinadito para atrás. Se dice que el sonido que hacían estos dinosaurios variaba según la edad, por el crecimiento del tubo, que podía haber sonado como un chiflido. ¿Cómo sonarían entonces los llamados de los parasaurólofos chiquitos? Pero no todos eran los inmensos dinosaurios herbívoros o los ferocísimos carnívoros. Había además reptiles voladores, nadadores y hasta algún mamífero pequeñito que se adelantaba a su tiempo. viene ahora volando el Quetzalcoatlus, el animal volador más grande de todos los tiempos. Un bicho con piel y pelo que alcanzaba a medir 12 metros de envergadura. Su vuelo cruza los cielos del Cretácico y su gran sombra flota sobre los montes. Y ahí viene otro menorcillo que también aletea, el Pterodactylus cochi, un pequeñito volador del tamaño de una codorniz. ¿Tú qué crees? ¿Graznaría? Tal vez este bicho era pariente del Compsognathus, un saurio chirris del tamaño de una gallina, que según los estudiosos corría rapidísimo sobre dos patas. ¿Lo oyes venir? Además estaban los reptiles marinos. El ictiosaurio era muy parecido al delfín. El plesiosaurio y el elamosaurio, con forma de dinosaurios, pero con un cuello larguísimo, seguramente salpicaban mucha agua cuando cazaban peces o pterodáctilos que pasaban volando, para su mala suerte, al ras del agua. Otros reptiles marinos tenían dientes muy filosos, especiales para sacar de la roca las ostras que comían. Después de sacarlas, las tronaban con otros dientes especiales. ¿Cómo habrá sonado todo eso debajo del agua? Y entre tantos dinosaurios, entre pasos enormes, aleteos, coletazos y mandíbulas tronadoras, también se hacía oír un pequeñito que resultó mucho más aguantador. Este chillido puede haber sido el del Morganucodonte, una especie de roedor, un mamífero chiquito que vivió hace 200 millones de años y que se la pasaba seguramente como tú y yo, aquí en este rato, escuchando a los dinosaurios. Guión, Nuria Gómez. Efectos y sonidos, Luis Schroeder. Coordinación, Daniel Turón. Asistencia, Elsa López. Control de audio, Fructuoso López. Producción, Olga Durón. Voz, Emilio Vergengi. Aventuras en el Tímpano, una coproducción de Radio Educación y Petróleos Mexicanos con la colaboración del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.